Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Rompecabezas. Y rompecabezas en sus dos acepciones, una de las mismas que tiene que ver con romper con las estructuras, romper con los prejuicios, romper con lo establecido, romper con lo que siempre se dice, romper con los titulares que se pagan, romper con las verdades que en realidad se visten de ello y son mentiras, romper con lo establecido, romper con el statu quo, romper con los sobres que muchas veces se destinan, romper con las bajadas de línea vinculadas a qué decir, a qué no decir, romper con lo moldeado, romper, o en cierto modo te diría, cortar los hilos de los títeres, para dejar de serlo, para que vos puedas armar, al romper esas estructuras o al cortar los hilos de títeres, tu propio rompecabezas, que en definitiva va a ser un rompecabezas basado en vos, en lo que considerás, en lo que elegís, en lo que sos, en tu presente y en tu futuro, en las elecciones en definitiva que son personales, en las decisiones que terminan siendo de vida. ¿Y por qué digo romper y rompecabezas en este programa? También por mi co-conductora, una co-conductora en la cual sabe romper con las estructuras y fundamentalmente cortar con los hilos de los títeres que muchas veces pretenden manejar y o manejarnos. Por todo esto y mucho más, armá tu propio rompecabezas a partir de este programa y fundamentalmente de tu vida. Por todo esto y mucho más, buenos días para algunos, buenas tardes por lo menos para nosotros. Bienvenidos a Rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y ahí es donde te digo que tenemos 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Y a partir de ahí también te digo que si no nos encontrás en la plataforma, lo cual es casi imposible, podés tener directamente la aplicación en tus aparatos celulares a partir de ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Vos colocás Google Play, Radio Cultura, pasa su icono y a partir de ahí bajas la aplicación. Estés donde estés, en cualquier país del mundo, colocas la aplicación y nosotros estamos, porque a su vez tenemos doble servidor. Si se cae uno, tenemos el otro. Así que entras y dice on demand, así inmediatamente. Una cosa fantástica. Ingresás allí a la página, tenenos en la aplicación, que sabemos que eso ocurre por la cantidad de oyentes, por los millones de oyentes que ha sabido tener esta radio, también con los acuerdos a nivel mundial que los tiene. Por todo esto y mucho más, te digo que yo soy Alejandra Piaggi, coordinando el aire. Ella, mi conductora, como lo es Gaby, Gabriela Weber. Y en el área de operación técnica, Agustín Romero. Y de esta manera te digo que nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Y de qué manera decirte que estamos en vivo? Estamos en vivo a través de la temperatura. La temperatura en estos momentos es de 13 grados 2, pero el viento no es sur, se percibe. No es que salís con ese viento helado. Ayer estaba, por ejemplo, sur, sudeste, después al este, y el viento era frío, penetrante, te diría. Hoy no lo sentís tan penetrante. ¿Por qué? Porque es norte. Ahora te voy a explicar. La temperatura es de 13 grados 2, valor de referencia, reitero, del Servicio Meteorológico Nacional, Aeroparque. Por eso que si ves en los canales de televisión te vas a encontrar con 14 grados 4, porque en los barrios no es lo mismo que estar en la zona de Aeroparque. Templa un poquito más la temperatura. temperatura, por lo general, excepto cuando el viento es de una velocidad mayor, y también en lo que es los distintos barrios de Capital tenemos una temperatura exactamente igual a Aeroparque. Referencia Aeroparque, 13 grados 2. Barrios en Capital, 14 grados 4. Humedad, 72%. Presión, 1024.5 hectopascales. Y acá está la diferencia. Viento norte a 5 kilómetros por hora estuvo. Ahora ya pasó a 14 kilómetros por hora. Estamos en estos momentos viviendo un viento norte a 14 kilómetros por hora. Y el viento se percibe, pero no es ese viento helado que teníamos, por ejemplo, el día de ayer, se notó muchísimo más. La visibilidad es de 10 kilómetros. Una humedad igual que ayer, 72%. Un viento norte que cambió, viró a 14 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy de 17 grados. No sé si la vamos a llegar. Ahora, vamos con el domingo, porque se vienen tres días fantásticos, hasta el miércoles te diría. Domingo mínima de 10, máxima de 20, lindo para cuando finalizan para muchos las vacaciones de invierno. Algunos ya retomaron en las provincias, pero muchos empiezan este lunes. Y el lunes, para cuando inician las clases los chicos, es increíble. Una mínima de 11 y una máxima de 21. Va a estar mayormente nublado, eso sí. El martes va a haber una mínima de 15 y una máxima de 25, temperaturas que hubiéramos querido en las vacaciones, ¿no? Para aquellos que pudieron también tomarlas. En el caso del miércoles, mínima de 17, máxima de 22. Es decir, que la máxima, que a lo mejor llegamos hoy con mucha suerte, el miércoles va a ser la mínima. Es decir, tres días de casi, casi primavera. Mayormente nublado y el resto de los días va a estar despejado, pero les cuento. Del miércoles al jueves, prepárense para un cambio de viento sur. Por eso que empiezan a bajar las temperaturas sin lluvias el jueves. Por ahora no hay pronóstico de lluvias ni jueves ni viernes. Pero el viernes, si bien va a estar fantástico, la temperatura que era mínima va a pasar a ser máxima, porque la mínima es de 8 y la máxima de 17. Con esto le he dicho todo. Ella es la presentación. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional actualizado. Hasta hablé por el hecho del cambio de viento. Sí, porque tengo el contacto con quien maneja el Servicio Meteorológico Nacional. Miren lo que hago por ustedes, mis oyentes. Y en este momento llega el momento de decirte que también salió en el programa, que ahora va a ocupar un cargo internacional ella, una gran referente que tenemos en nuestro país y que lo va a hacer a nivel mundial. Ella es mi conductora, ella es periodista. Yo no sé, hoy preparémonos, yo creo que para un bocato di cardinale. Sí, me hago la internacional, es el único programa en el cual puedo hacerme la más internacional teniéndola ella en Alemania. Por consiguiente, disfrutemos, porque creo que lo que se viene es de archivo a nivel de Argentina y a nivel del mundo. Hello, Alemania. Hello, Estados Unidos. Hello, Unión Europea. Así les diría. Ella es periodista, historiadora y escritora, amada por los oyentes de este programa. Amada, en realidad es amada directamente, no de este programa, es amada. Están esperando cuando viene Gaby Weber. Es una cosa fantástica. En la semana me mandan, ¿cuándo es el programa de Gaby? Nada, extraordinario. Nació en Stuttgart, Alemania. Se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2002 vive en Argentina. Como verán, viaja permanentemente. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. La cantidad de oyentes que ha ingresado a su página, que yo la semana pasada la di con toda la información, a Gaby Weber, cómo se escribía, es increíble. Yo no sé si ella todavía le ha llegado la repercusión o no, porque es una navegabilidad la que se realiza, pero es maravilloso. Estamos en comunicación con ella, estamos con la gran Gabriela, Gaby Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días para algunos en Argentina, buenas tardes para mí y buenas noches casi para vos.
Sí, y con mucha lluvia.
¿Está lloviendo?
Y sí, pero si mirás el informativo, lo que está pasando en Europa del Sur, sí. Acá estamos privilegiados.
Es verdad lo que decís, es verdad. Lo que está pasando en Europa del Sur es terrible. ¿Y allí qué temperatura hace con lluvia?
Más o menos 20, 22, por ahí. Bien.
Bueno, te hago una pregunta, Gaby, porque si no nos quejamos de todo. ¿Preferís los 40, 45, 38 grados o la lluvia con 20 grados?
Yo los 40, pero bueno, no soy campesina.
Te adoramos. Bueno, Gaby, ahora nos vamos a adentrar y nos vamos a adentrar a un tema muy importante. Si yo te digo dos palabras nada más, expedientes call, ¿qué me podés decir vos?
Mira, no sé si vos te acordás, el canciller en Alemania es el jefe de Estado,
sí.
No es el ministro de Relaciones Exteriores, lo llamamos canciller, que es canciller, ¿no? Había un canciller durante 16 años, tan largo como la Merkel, antes, que era Helmut Kohl,
sí.
Que era un gordo, lo llamábamos nosotros, que es una pera, porque tiene forma corporal de pera. Bueno, era un tipo muy reaccionario, para decirlo bien claro, y él mismo se pinta como el canciller de la reunificación de Alemania. Entonces, él, no, por supuesto, ahora está muerto, tiene que dejar su oficina, sí, en la cancillería en el 98, y cuando se va, normalmente la ley dice en Alemania, en Estados Unidos y en todo el mundo, que los expedientes que se producen cuando vos estás ocupando un oficio público, sí, como canciller o como ministro, lo tenés que dejar para el que viene a tu puesto, porque
obviamente
tiene que saber qué pasó antes.
Aparte es de Estado.
Sí, claro, este es el Estado, y no del Estado, es de nosotros.
Eso te iba a decir, eso cuando es digo Estado, es del pueblo.
Claro, porque si uno, nosotros somos periodistas,
claro,
y entonces todo el mundo se queja que la prensa cada vez es peor y que hay desinformación y fake news. Sí, hay, pero ¿de dónde sacamos la información posta? Eso es el problema.
Exacto.
Mi experiencia, y te hablo de más que 40 años trabajando en eso, es la verdad existe. Hay que buscarlo en los archivos, y sobre todo en los archivos clasificados, es decir, que no están abiertos a público, que lo esconden, hacen cosas para esconderlo, porque las leyes en el mundo son ahora bastante buenas, es decir, nosotros vivimos en democracia,
sí,
y tú no podés ejercer tus derechos si no sabes qué está pasando. Uh-huh. Si no te dicen cualquier cosa, cualquier papanata, te dice, mira, vótenme a mí porque yo voy a arreglar todo, pero vos tenés que tener acceso a la información posta, verdadera, y como nosotros somos medios, los periodistas o los historiadores,
sí,
tenemos que acceder a los archivos.
Por lo menos debería ser así, Gabriela, debería.
Sí, me sorprende y me enoja enormemente que los colegas no lo hacen, porque están, no sé si son perezosos o que prefieren publicar las declaraciones de prensa de las oficinas públicas de los ministerios, todo eso. Claro, la carrera lo haces más fácil cuando te subordinás a la historia oficial.
Bueno, pero vos no... lo que dijiste, Gabriela, y yo lo recuerdo en los programas anteriores, que hay una presión muy grande en donde se podría decir que se dice lo que quiere el gobierno. Y esto no es que pasa solo en Alemania, pasa en muchísimos países del mundo. Alemania es completamente oficialista en este caso. En la Argentina, por lo menos, tenemos algunos medios que también son oficialistas y opositores para sacar nuestra propia síntesis. Pero lo que vos estás diciendo, este tema es de Estado. Y cuando dije de Estado, significa que debería ser del pueblo. Por consiguiente, debería estar a mano también de todos. En tu caso, los alemanes y alemanas, que me parece que no es así.
Mira, los gobiernos más o menos son todos iguales,
claro,
en el sentido muy, muy, muy malo, en el sentido que no te dicen nunca la verdad de cómo pasaron las cosas verdaderas, porque se tienen que, digamos, dar cuenta, o nosotros nos vamos a dar cuenta que no son tan buenos ellos, nuestros políticos, como quieren aparecer. Más o menos las cosas no son blanco y negros, sino que responden a intereses.
Así es.
Y eso hay que entender para aprender de la historia. Pero vamos a volver a la pregunta tuya.
Expediente Kohl.
Expedientes Kohl. Exactamente. El tipo se va en el 98 y en vez de dejar todos sus expedientes en la oficina, él lo empaqueta en varias cajas de mudanza y lo manda a la fundación del partido, Partido Conservador, uh-huh. En cerca de Bonn. Y ahí es una institución privada, te dejan entrar o no te dejan entrar. Yo sé que a mí me dieron muy poca cosa cuando yo en una época estaba investigando cosas. Y bueno, yo estaba interesada en, digamos, en su persona por varios asuntos. Primero, él jugó un papel muy fuerte en el apoyo siempre a la dictadura en Paraguay, caso Stroessner. Mm-hmm. Segundo, en la transición chilena, él era amigo de Elwin, es decir, la parte derechista del Partido Demócrata Cristiano, mm-hmm. en Chile. Y también cuando hay la reunificación en Alemania en el 90, él después se vende todo, digamos, la propiedad popular de la RDA, de Alemania Socialista, se lo privatiza, y eso es un proceso muy turbio. Es decir, hay un caso muy, muy claro que yo estaba investigando, que es todo una fábrica en la ex RDA que se llama Loina, mm-hmm. De petróleo, una refinería, y bueno, al final lo compran Total, en aquella época se llamaban Elf Aquitaine.
Claro.
Y en Francia había una jueza joven muy entusiasmada y investigó en serio, es decir, hizo lo que tiene un juez que hacer.
Sí.
Y hay condenas por coimas y fueron a la cárcel los gerentes y también los intermediarios alemanes, porque se dijo en Francia que la plata, que la coima quedó para financiar la lucha electoral, la campaña electoral del Partido Demócrata Alemán.
Típico.
Digamos, de Helmut Kohl. Mm-hmm. Bueno, yo estaba interesado por varias razones, pero bueno, los expedientes no estaban accesibles.
Sí.
Ni siquiera se quedaron en la fundación, sino cuando Kohl después contrata unos periodistas, viste que hay unos periodistas que después se dejan contratar y escriben lo que paga quiere escribir.
Ha pedido.
Exactamente. Entonces él fue a trabajar en la casa privada de Kohl en el sur de Alemania, y entonces Kohl llama a la fundación y dice: miren, mándenme por DHL o por algún servicio mándenme las cajas porque yo lo necesito acá. Entonces las cajas terminan en su sótano, donde trabaja, digamos, este periodista privilegiadamente, y publica lo que después...
Claro,
Kohl,
este periodista contratado. Bien.
Claro. Bueno, después, porque Kohl se casa dos veces, y bueno, Kohl se muere en el 17, y después hay todo un lío que va a pasar con los expedientes, porque son expedientes del Estado. El Archivo Nacional manda una carta a la viuda y dice: mire, nosotros queremos revisar porque son de la Cancillería. Ella ni contesta. Yo también le mando una carta a la viuda diciendo que yo quiero tener acceso. Y bueno, como yo ya tengo mala fama para esta gente, como estoy haciendo juicios para el acceso a los expedientes estatales en todo el mundo, lo estoy haciendo, entonces se movieron de alguna manera, porque no está, es decir, la Corte Constitucional, en un juicio que yo conseguí en el mismo año, en el 17, dice que los expedientes siguen siendo propiedad del Estado, es decir, propiedad del pueblo, si vos querés. Entonces, si es propiedad, si una vez está robado, sigue siendo propiedad del Estado.
Bueno, si ahí la justicia está diciendo que es propiedad del Estado, está diciendo que deberías poder acceder.
Sí, bueno, la viuda no me contesta, entonces yo me pongo también dura y abro un juicio civil, digamos, en la Corte Administrativa, y hago una denuncia penal. Porque tiene bajo su administración unos expedientes que son del pueblo.
Sí.
Deja entrar solamente algunos periodistas ultraderechistas, pero ni siquiera ellos. Prácticamente está todo bajo llave. Bueno, hay juicio contra la canciller, es decir, yo tengo que hacer el juicio contra la cancillería, sí, porque son ellos los propietarios, y ellos se niegan, ellos dicen no, si una vez me robaron yo no tengo obligación de reconstitución. Mira, metete esa cabeza, esa palabra en tu cabeza, porque sí, es importante en otro contexto que después vamos a hablar, la obligación de la restitución, sí. Entonces yo pierdo primera, segunda, ahora en marzo pierdo en tercera instancia, y ahora estoy haciendo todo un planteo en la Corte Constitucional. Vamos a ver. Mm. Pero el punto es que ahora ni siquiera está claro que verdaderamente los expedientes siguen ahí, y no un lugar que no fueron trasladado a un lugar que nadie conoce. Mm. Es decir, obviamente la tipa, la viuda, se dio cuenta que la cosa viene más o menos duro. ¿Y por qué viene más o menos duro?
Eso te iba a preguntar. ¿Por qué para ella viene más o menos duro? ¿Por qué para ella lo tiene que guardar bajo 7 llaves? ¿Por qué un jefe de Estado debería no dar sus archivos y estar colocados en el sótano de su casa? ¿Por qué y para qué?
No, lo debe hacer, lo dice la ley. Mira, hay un interés personal de la misma familia Cole, la viuda, y bueno, anteriormente cuando vivía él, porque es un problema financiero. Claro. Yo tengo los documentos, solo yo como monopolio, entonces yo escribo los libros y los libros se venden bien, entonces él cobró 500.000 euros para su libro y no lo puede haber hecho sin el monopolio a la información.
Claro.
Eso es una cosa. Y la otra es, yo como canciller, yo quiero dar mi imagen que yo tengo de mí mismo, claro, a la gente, al pueblo, entonces ¿quién me va a contradecir si los documentos no están?
Claro.
Es decir, el ego, el narcisismo de los mismos políticos. Pero atrás hay dos cosas que pasaron. Una es todo en la restitución.
Sí.
Porque si nosotros logramos forzar al Estado alemán, que hay un deber, una obligación. Cuando una vez hubo un robo, que el Estado tiene, digamos, restituir el orden.
Sí, la obligación de restitución.
Sí, hay una discusión en Alemania por la restitución de, por ejemplo, los cuadros y los bienes de los judíos en la Segunda Guerra Mundial,
sí,
que fueron no solamente asesinados, sino también expropiados. Y hay muchos, por ejemplo, cuadros de pintores famosos que valen mucho, que hay toda una duda a quién pertenecen.
Claro.
Y el problema es si ahora los nietos de estas personas que fueron expropiados y asesinados, ahora quieren probar que en realidad eso fue expropiado y a prepo, o fue, tuvieron que venderlo, digamos, forzadamente.
Sí.
El deber de la prueba lo tiene, digamos, el nieto.
Claro.
Y hay toda una discusión, y yo tengo que confesarte que yo estoy de acuerdo con esa posición, que es el Estado que tiene que, digamos, recomponer el orden.
Obvio.
Si una vez fueron robados y nosotros sabemos qué hicieron a los judíos durante estos años, tiene que ser el Estado que,
sí,
tiene el deber y la obligación de la restitución. Hay todo un acuerdo internacional, el acuerdo de Washington,
sí,
y no lo cumplen. Entonces, si nosotros logramos ahora establecer la obligación de la restitución de los expedientes,
sí,
también corre para esos cuadros. Y uh-huh, eso quieren evitar, porque, bueno, hay mucho dinero en el juego.
Obviamente, hay conveniencia.
Y hay otra cosa muy importante, y ahora vamos a otro país, Estados Unidos, que siempre hablamos mal de Estados Unidos.
Sí, esto estaría bueno atarlo.
Bien.
Esto estaría bueno atarlo con, por ejemplo, Estados Unidos. Quisiera preguntarte cuál es tu opinión en relación al FBI y también a Trump Biden y el manejo que ellos realizan al respecto.
Claro, porque ahí ya hace un año más o menos que el archivo, eso empezó con el Archivo Nacional de Estados Unidos. Ellos querían recuperar los expedientes que los presidentes también se los llevan a su casa y quieren mantener el monopolio. Entonces fue el Archivo Nacional que pidió ayuda al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia mandó el FBI primero a la casa de Trump a Florida.
Exacto.
Y ahí revisaron, mira, le revisaron la caja fuerte.
Sí, allá no todo.
Interior, todo. Y el público en Estados Unidos está aplaudiendo porque es el derecho del pueblo de revisar el gobierno y también el gobierno anterior. Si no tenés los documentos, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, primero empezaron con Trump.
Sí.
Después también allanaron la casa, digamos, del presidente,
sí,
que es el presidente actual
en funciones,
tiene todo el poder,
sí,
y encontraron también cajas
entero
en su garage. Es decir, no es un expediente que él está trabajando y lo lleva a casa. No, lo tenía guardado en el garage, en su casa en Delaware.
Exacto.
No en la Casa Blanca.
Exacto.
Casa Blanca, ahí es otra cosa. Bueno, ahora todo en Estados Unidos es un escándalo. Ahora fijaron fecha para el juicio contra Trump, para, creo que el 20 de mayo del año que viene, es
sí,
decir, antes de las elecciones.
Mm-hmm.
Es decir, su candidatura depende de ese juicio y depende de los
te iba a decir eso
que se nos llevó.
Exactamente, decir, la campaña de Trump y la candidatura de Trump dependen de esos expedientes hoy en día.
Claro, pero yo veo acá en Alemania, yo veo el informativo oficial. Y mira, por supuesto que hay muchas noticias sobre el allanamiento a Trump, a Biden, y nunca los periodistas en la televisión se preguntan, ¿y nosotros en Alemania? ¿Dónde están los expedientes? Es una cosa de los periodistas que verdaderamente yo no entiendo, yo no sé. Explícamelo vos.
Se llama bajada de línea, lo que se dice en Argentina, y se llama sobres. Es decir, para estar en un determinado lugar, no es que sos periodista. Lo que sos es lo que te dicen que vos tenés que ser. Vos estás hablando de un periodismo de investigación distinto al que realmente es. Estás hablando de vos ser periodista y tener la posibilidad de tener los expedientes. Lo que vos estás viviendo en parte del resto de los periodistas es que ante la presión y el hecho de tener que hablar de acuerdo a lo que el oficialismo dice, son títeres, y al ser títeres son manejados por el oficialismo y por el gobierno. Entonces jamás se van a preguntar sobre los expedientes de jefes de Estado. Van a decir lo que quieran que digan ellos, y si no lo hacen, van a recibir las presiones, como te pasó, que vos contaste a un amigo cuando dijo que había opinado completamente distinto en relación a la guerra de Ucrania y Rusia de lo que había salido, que él dijo, pero tuvo que sellar su boca porque si no tenía implicancias. ¿O no es así?
Mira, nosotros sabemos muy bien que la prensa no es independiente. Tiene que serlo, pero no lo es. Sabemos, nosotros también sufrimos presiones por todos los lados, de todos los partidos, de los políticos, de los círculos económicos, lo sabemos. Pero de alguna manera tenés que mantener tu autoestima. Es decir, búscate otro trabajo si no estás buscando la información verdadera. Yo estoy de acuerdo que uno, por ejemplo, siempre hay que escuchar el otro lado, siempre hay que buscar, digamos, cómo aparecieron las cosas. Hay que ir bien profundo para que la gente entienda. Y hay que expresarse bien, con cortesía, no hay que escrechar en el periodismo, ¿no? No hay que escrechar la gente y destruir vidas. No, pero hay que buscar la verdad.
Exacto.
Un poquito al menos, porque no somos totalmente independientes, pero tenemos un margen que podemos usar.
Y tenés un propósito, pero hay otros que no tienen ni siquiera ese propósito. La mentira se viste de verdad. Vos buscás la verdad.
Y vamos a ver a dónde llegamos. En realidad, no, yo me divierto, pero no. ¿sabes qué? Es absolutamente contra la ley que están haciendo. Sí. Y no pasa nada. Es decir, es ridículo. Es decir, todo el mundo admite que es ilegal lo que está pasando. Los jueces constitucionales ya lo dijeron y pasa igual. Es decir, los políticos, los partidos están todos en una línea. Obviamente. Todos tienen sus archivos para guardar los expedientes de ellos.
Están alineados al respecto.
Sí, sí. No hay ni un partido que apoya todo eso, ni uno. Cuando yo hice la cosa en la Corte Constitucional en el 17, antes los jueces de la Corte mandaron a todos los partidos políticos que estaban en el Parlamento, desde la ultraderecha hasta la izquierda. Y todos escribieron lo mismo, pero lo mismo hasta con el coma era igual. Todos están en lo mismo y todos reciben muchísimo, millones y millones de euros para sus fundaciones, para todo su aparato político o politiquero, para mantenerse bien y para cobrar buenos sueldos. Es decir, no lo hacen por el sueldo de Dios, como dicen.
Bien, pero en esto vos marcaste una diferencia interesante entre lo que acontece en Alemania, por lo menos en este caso específicamente, los expedientes Kohl, y lo que acontece en Estados Unidos, ya sea con Trump y los allanamientos del FBI y con Biden, y también ha sufrido allanamientos y está en funciones. Es decir, que esto es algo que podemos rescatar dentro de todo, como a veces hablamos en contra de lo que acontece en Estados Unidos. Estados Unidos, sí, el Estado y el pueblo puede hacerse de los expedientes en los distintos casos. ¿Es así?
Claro, mira, hay una tradición, por ejemplo, al acceso a la información. Hay una ley que se llama el Freedom of Information Act, que la gente, los colegas han llegado a mucha información y es información seria que lo conseguís a través de los juicios. Es muy bueno. Y también por cuestiones militares, por cuestiones de los servicios contra la CIA, no de todo, por supuesto, pero en Alemania los servicios de inteligencia están excluidos por la ley de abrir sus expedientes. Yo hice un juicio también a la inteligencia, pero me tuvo que apoyar en otra ley, en la ley de los archivos, en la ley para el acceso a la información pública. No camina, es decir, pueden recién tener la obligación de rendir cuenta a los 30 años. Pero antes, nada y nunca. Y eso es horrible, porque los servicios secretos, claro, ya lo sabemos, y es en todos los países, es lo mismo, cometen crímenes.
Ahora vos dijiste
y hay
dos,
que controlarlo.
Dos palabras, que en realidad son tres. No nos olvidemos de tres palabras: obligación de restitución. ¿Qué pasa con la obligación de restitución?
Y por ahora los jueces lo han negado. Los jueces lo han negado y dicen que no hay una obligación de restituir. Es decir, no crea una situación en que el Estado alemán por sí mismo tiene que investigar qué pasó con los bienes de los judíos expropiados durante la Segunda Guerra. Pues ellos esperan, viene algún nieto y bueno, le hacen problema, obstáculo, dicen, preséntenme las pruebas, los testimonios. Tú sabes, eso han pasado muchos años, es complicado. Tiene que ser al revés, el Estado,
claro,
tiene que probar.
Claro, sí. Ahora, la obligación de restitución, ¿en dónde está establecida?
En realidad, en el acuerdo de Washington, que se hizo unos más que 20 años atrás. Pero en realidad no.
Es decir, realidad, que legal, no funciona Alemania. El acuerdo de Washington en Alemania.
No lo cumplen. No lo cumplen.
Ah, fantástico.
Sí, si existe esa obligación de restitución, tienen que también restituir los expedientes.
Obvio.
Es, Es todo una lógica y no quieren llegar a eso. No, acá es tremendo. La realidad legal en Alemania es tremendo. La gente se hace muchas ilusiones, pero eso tiene mucho que ver que hay muy poca información.
Es decir, que no se cumple con el acuerdo de Washington y la obligación de restitución, por consiguiente, la justicia de Alemania no estaría cumpliendo, la propia justicia.
Claro, sí, sí. Pero los expedientes que Kohl o los otros políticos se llevan a su casa están ilegal en Estados Unidos como en Alemania. Tenemos las leyes que hacen eso ilegal. Nadie duda de eso. Pero dice la Cancillería actual, no, nosotros no buscamos, no vamos a restituirlo. Es ridículo.
No, es absolutamente ilegal, más que ridículo, es una vergüenza, es bochornoso, como vos colocaste en el artículo, es verdaderamente bochornoso. Ahora vamos a ir a una tanda, los spots publicitarios, y luego ya cerramos el programa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En la ciudad de Buenos Aires, vamos con Jorge Adaro, un docente luchador, jefe de gobierno.
Miriam Bregman, presidenta, lista 136A, frente de izquierda.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta, punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza, lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para defender la educación pública,
vota un maestro que la pelea todos los días.
En ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno, frente de izquierda, lista 502.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
No hay chance de alquilar, lo que te piden es una locura.
Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Pero hay una alternativa para tener una ciudad más justa y más humana.
Unión por la Patria.
Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Y continuamos con Gaby Weber. Innumerable es la cantidad de mensajes, en la mayoría no pueden creer que esto ocurra en lo que a nosotros nos venden como el primer país del mundo o uno de los primeros países del mundo, como lo es Alemania. Nosotros estamos quitando muchas vendas con respecto a lo que acontece en la Unión Europea con alguien que está presente allí, en este caso específicamente en Alemania. Gaby, ¿y cuáles son los pasos a seguir de tu parte ahora?
Bueno, ya despaché hace unos 3 semanas la queja para la Corte Constitucional por la causa Kohl, y puede ser porque que ellos ahora también revisan eso, porque ya se expresaron 5 años atrás y dijeron que los expedientes siguen siendo propiedad, es decir, no pueden ignorar su propia sentencia 5 años atrás. Buah, eso es una cosa, pero igual yo tengo otros juicios pendientes, por ejemplo, por los expedientes de Globke fue también el autor del comentario de las leyes de Nuremberg, las leyes raciales, y después fue mano derecha de Adenauer, el canciller Adenauer en los años 50 y 60, y bueno, están hasta hoy en día, están en la fundación el Partido Demócrata Cristiano, y ese, bueno, lo perdí todos los juicios, y ahora tengo pendiente en la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Corte Europea. Pero tenés que esperar, no sé, 4, 5, no sé cuántos años, y bueno, vos sabés, vos sos periodista, nosotros necesitamos los expedientes ahora, necesitamos la información.
Pero no únicamente vos, el pueblo la necesitaría ahora. ¿Y cómo, mira, ante esta situación, ya lo sé, pero te quiero decir, cómo está ante esta situación, que indiscutiblemente la sabe, pero no es lo que van a transmitir los medios, pero cómo está ante estas situaciones en las cuales se sabe que el acuerdo de Washington en este sentido no tiene, que la obligatoriedad de restitución no se hace presente, que la justicia no cumple con muchos puntos? ¿Cómo lo ves a los alemanes y alemanas en relación a esto?
Mira, a todo el mundo que le cuento eso se están riendo, pero hay tantas cosas que pasan en Alemania y eso no le toca. Es decir, quiero aclarar una cosa, yo hago los juicios no para conseguir yo los expedientes.
Claro.
Yo hago el juicio para que los expedientes terminen en el Archivo Nacional, y en el Archivo Nacional todo el mundo tiene el mismo derecho al acceso que yo.
sean de todos, te lo comprendí, claro, en definitiva, claro. No es para vos, vos lo haces para que puedan ser de todos, y has tomado personalidades que, como dijiste en este caso, Cole, ¿por qué la has tomado? Por estos puntos, y hablaste al inicio, ¿por qué también al respecto? Y ese para que pueda ser de uso público verdaderamente.
Claro, claro.
Ahora, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís vos? A ver, más allá de lo risueño, ante tantas batallas, y después te quiero preguntar, Gaby, ¿por qué seguís batallando?
Mira, yo hoy en día lo tomo con humor, porque no hay otra forma. Si yo me enojo, me viene un infarto, o me enojo y mi estómago revela. No. Yo digo, como periodista, nosotros no podemos forzar a los poderosos de decir la verdad. Lo que sí podemos forzarle es de ser cada vez más ridículo en sus justificaciones. Bien. Para mentir.
Bien. Clarísimo lo que dijiste. Los dejas en ridículo, es cierto.
No, ellos mismos lo hacen.
Ellos mismos lo hacen, ellos mismos quedan en ridículo. Te quiero preguntar ahora con respecto a vos, hablamos de estos expedientes específicamente en el día de la fecha, hiciste el argumento, hiciste lo que pasó en los juicios, el porqué, lo que aconteció con la viuda y qué acontece, lo que pasa, y hacer también una analogía y atarlo con Estados Unidos, que en ese caso tiene otro comportamiento, también directamente lo que acontece en Alemania. ¿Cuál ha sido para vos, porque hasta ahora noto que es muy difícil llevar a cabo el hecho de juicios y tener el acceso a expedientes, pero cuál ha sido ese juicio en el cual has tenido la posibilidad de sí hacerte de expedientes para la información de todos?
Es decir, un juicio con éxito.
Exactamente.
Mira, la primera vez lo hice en el 2008, porque recién tuvimos la ley, el acceso a la información en el 2006. Bien. Y entonces yo mandé una carta, una solicitud al Servicio de Inteligencia, BND, por los expedientes Eichmann.
Sí.
Y ellos... Recién en la ley, te lo acabo de decir, la ley de la información pública excluye los servicios de inteligencia. Entonces ellos, conociéndome, y yo le rompo las pelotas siempre con los juicios, entonces estaban tan seguros de eso mismo que me mandaron una carta diciendo, sí señora, nosotros tenemos 4.500 páginas sobre Eichmann, pero nunca se lo vamos a dar. Entonces yo dije, muchas gracias señores, no me apoyo más en la ley de la información pública, sino en la ley de los archivos. Y ahí no tenemos la exclusión. Entonces yo gané el juicio en el 2010, lo gané en el 90%.
Bien.
Quedó un 10% de las páginas que, bueno, eran súper secreto y, bueno... Por aquella época lo dejé, pero volví a abrirlo ahora, hace 2 años, cuando se cumplen 60 años, porque siempre hay 30 años en Alemania el periodo de mantenerlo, o en casos muy especiales 60 años, pero después de 60 años está todo abierto, pensé yo, ¿no? Porque está en la ley.
Sí.
Pero... por supuesto que dijeron que no, que siguen las razones y que no pueden, seguridad nacional y bla, bla, bla. Y ahora abrí, hace ya 2 años, otro juicio, otra vez, por los expedientes Eichmann en Alemania.
Los expedientes Eichmann es otro de tus libros, si no me equivoco, ¿no?
Sí, se llama así.
Y también, ¿por qué elegiste en este caso Eichmann?
Mira, tú sabes que yo hice la investigación por la desaparición de los 14 trabajadores de Mercedes-Benz durante la...
Exacto.
Dictadura militar.
Sí.
Y entonces yo investigué mucho qué pasó con Mercedes-Benz, con Jorge Antonio, y bueno, descubrí que Eichmann era trabajador hasta su detención en Argentina. Y bueno, cuando vi todo lo que dice el Mossad, me di cuenta que eso no es. Pero de ese tema... vamos a hablar en otra ocasión.
Me encanta la idea. Me encanta la idea. Como hicimos Expediente Hall, Expediente Zeitman. Vos sabés que estoy escuchando muchísimo, y esto es para finalizar, y quiero preguntarte, en muchísimos medios que ahora, por lo menos, uno cuando tiene el conocimiento a partir de vos, lo empieza también a hablar. Hubo una foto en esta semana vinculada también a el poder que tiene LeBrock y vinculado con, por ejemplo, Estados Unidos, con el hecho de petróleo, con el hecho de la minería. ¿Me podés hablar un poquitito de este poderío de esta empresa?
Mira, BlackRock, te puedo hablar 3 horas porque es el poder principal. Yo digo siempre BlackRock y compañía porque son unos grupos de poder financiero no transparente, no se sabe quién está atrás y que en realidad la mitad del mundo le pertenece a ellos. Han invertido en todas las empresas, en Alemania, en Europa,
en el mundo. Bueno, yo estoy leyendo en el mundo. Es más, ahora aparece muchísimo ligado, por ejemplo, a Messi en Estados Unidos y con fotos de algunos que estarían participando dentro del financiamiento y que corresponde a esta empresa.
Ah, no conocía eso.
Sí.
¿Messi quedó con BlackRock? Ah, mira.
No, Messi aparentemente dentro de los que financian el hecho de que esté en el Inter aparece gente de esta empresa, aparece también Beckham y así sucesivamente. Pero estarían en estos negocios también.
Y hacen negocio con cualquier cosa. Mira, es impresionante. Pero como no hay leyes para controlarlo, lo pueden hacer. Mira, BlackRock fue el que negoció la deuda externa privada en Argentina.
Claro.
Y fue mucho más duro que el FMI. Es decir, ¿te das cuenta a dónde llegamos? BlackRock está en todas las empresas farmacéuticas. Es decir, empresas que entre sí compiten, pero BlackRock está en todo. Entonces, ya las reglas del Estado, las reglas del capitalismo, no funcionan. No sé si una vez funcionaron, pero ahora ya es como están en todo y pertenece a un poder que entre ellos, bueno, se arreglan. Y comparten la torta.
Bueno, para finalizar, vamos a hacer el cierre con lo mismo vinculado con el inicio. Hoy el título ha sido Expedientes Call. ¿Con qué cerras, Gaby?
Y bueno, vamos a divertirnos un poco más.
¿Ese es el mensaje que le dejarías? ¿Qué mensaje le dejarías a la viuda? ¿Qué mensaje le dejarías a la viuda, Gaby?
Y la viuda debe ser una mala persona, no tengo ganas ni pensar.
Mira, no.
Además, tiene muchos enemigos. Los dos hijos del primer matrimonio de Cole no podían ni despedirse cuando murió su padre. Es decir, todo el mundo, nadie la quiere. Yo no entiendo por qué, ella tiene muchos enemigos. No, pero bueno, nadie la quiere tocar. Obviamente hay muchos intereses.
Exacto, Gaby, por eso. Gaby, maestra increíble, como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso. Hoy, qué capítulo, ¿eh? Después te mando el audio para Alemania. Cuídate mucho, maestra. Gracias.
Te mando un beso grande.
Gracias. Si veo a alguien por acá en la calle, te aviso, ¿eh? Cualquier cosa, una bomba o algo por el estilo. Chau, Gaby. Gracias por todo. Cariño inmenso. Ella estuvo con nosotros. Ella es periodista, historiadora, escritora. Hoy, con todo su esplendor, lo hemos percibido. Nació en Stuttgart. Expedientes Eichmann, que ya vamos a hablar. Y hoy, Expedientes Kohl. ¿Se imaginan lo que está tocando? ¿El poder de lo que está tocando? Es increíble. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación, eso es indiscutible. Con varios libros publicados en Alemania y en la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente, obviamente, en lengua alemana. Estuvimos con hoy Expedientes Kohl y todo lo que no sabes. Todo lo que hace que rompas con los prejuicios, que rompas con lo establecido, que rompas con lo que te dicen, que rompas con, en realidad, hasta a veces hay que romper con lo que corresponde, porque es romper para cumplir con una obligatoriedad de restitución que está establecido en un acuerdo de Washington. Ahora, la pregunta es, nosotros en Argentina muchas veces decimos nos cagamos en todo, pero hay muchos otros países que a veces los consideramos del primer mundo que también se cagan en todo y en todos, y que guardan su información. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no es público? ¿Por qué no se restituye? ¿Por qué se ocupa en sótanos? A nosotros esa palabra nos es muy fuerte. Sótanos. Los sótanos de la democracia. ¿Tendrá algo que ver? Pensémoslo. Analicémoslo. Hagámoslo juntos. Y fundamentalmente, cortemos con esos hilos. Como lo intenta, como lo lucha Gaby Weber. Cortemos con los hilos que quieren que seamos títeres de los otros. Y para todos los que nos preguntan, les voy a reiterar cómo pueden ingresar, que es a través de www.gabyweber. A ver, ¿cómo se escribe? W-E-B-E-R, ¿sí? Gaby Weber, se dice así, pero se escribe W-E-B-E-R. Después, ¿cómo suena? Gaby con Y. www.gabyweber, se escribe .com. Allí pueden ingresar a su sitio y allí pueden visualizar, como la mayoría de los sábados, les expongo lo que tiene que ver con libros, lo que tiene que ver con películas, lo que tiene que ver con historia y tiene que ver con historia viva también de nuestro país, de Alemania, de la Unión Europea y del mundo. Y no vas a negar que estás hablando con una periodista de investigación que rompe con barreras y que lo único que intenta es armar el propio rompecabezas. Y hay algo muy interesante que también voy a rescatar de lo que dijo Gaby, que es armar el rompecabezas, pero no para ella, en el caso de los expedientes Kohl, sino armar el rompecabezas para que pueda ser de todos. Y también sacar las conclusiones al resto, que es un poco lo que apunta a este programa. Es decir, primero cortar con los hilos que pretenden que nosotros podamos ser títeres de otros. Y después tener un rompecabezas. Porque cuando ella dijo los expedientes Kohl, no es para mí. Toda esta lucha que está haciendo, dice, no es para mí, es para que lo tengamos todos. Es como nosotros poder tener los expedientes y que todo el pueblo argentino pueda saber qué es lo que pasó y qué pasa con lo que nos pasa. Y después que cada uno pueda sacar su conclusión. No está diciendo que lo de ella es o lo mío es. No. Está diciendo, lo dejamos a disposición. Es un archivo a disposición de un pueblo. Y que después cada uno arme su propio rompecabezas. Yo lo único que dejo es lo que corresponde dejar, esta obligatoriedad de restitución. Después, con esa restitución de lo que es, que cada uno saque sus conclusiones. Y eso me parece lo más interesante, porque lo que se fomenta es lo que siempre decimos en este programa, que es el pensamiento crítico, el pensamiento de cada uno. Y ese fue uno de los momentos que más me interesó del programa de hoy. Yo estos expedientes y estos juicios, en este caso Kohl, no los estoy luchando por mí, lo estoy luchando para que nos quede a todos, en este caso el pueblo alemán. ¿Cuántas veces tenemos que luchar a través de lo que nos pasa a nosotros, también con un sentido de otredad y de la presencia de un otro que tiene el mismo derecho a saber de su historia? Y lo digo también en relación al trabajo, y esto es independiente de lo político, de restituir ayer el nieto 133. En todos tiene que estar un archivo a disposición para que uno decida lo que quiere hacer con su realidad, con su verdad, con su mentira, con sus sueños, con sus anhelos. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 13, obviamente, haciendo mucho, pero mucho más, Rompe, con Gaby Weber, que no te quepa la menor duda, que es Rompe Cabezas. Chao, gracias, los amamos.